Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos advierte como improbable la aprobación de un estatus de protección temporal, el TPS, para los venezolanos. Las cifras del COVID-19 en Estados Unidos siguen en ascenso y varios estados deciden pausar las fases de reapertura económica. La Unión Europea sanciona a otros 6 funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela, sumando así 36 sancionados. Y la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, que se iniciará a finales de julio, no contará con algunas importantes figuras. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es martes 30 de junio de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos advierte que es improbable la aprobación de un TPS que beneficie a los venezolanos. Luis Alberto Facal informa.
Es poco probable que el presidente Donald Trump use el proceso del Estatus de Protección Temporal, TPS, para los migrantes venezolanos porque no tiene control sobre el mismo, dijo Ken Cuccinelli, subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa telefónica el lunes, Cuccinelli indicó que, según la ley estadounidense, el presidente únicamente tiene la autoridad total sobre el TPS. Sin embargo, las cortes han intervenido en el proceso.
Desafortunadamente, los tribunales han intervenido en el intento del presidente de administrar el TPS para otros países, y hasta que los tribunales dejen de intervenir, es muy improbable que esta administración vuelva a utilizar el proceso de TPS porque no tienen control sobre ellos.
Cuccinelli agregó que la administración ha tratado de reducir otros acuerdos de TPS que estaban en efecto cuando el presidente Trump asumió y no han creado nuevos. Agregó que no anticipa ningún nuevo acuerdo de TPS. Por otra parte, el Protocolo de Protección a los Migrantes, MPP por sus siglas en inglés, que ha sido demorado debido a la pandemia de COVID-19, comenzará de nuevo en julio, dijo Cuccinelli. Más de 50.000 migrantes aguardan en México que sus casos lleguen a las Cortes de Inmigración en Estados Unidos, agregó. Esperamos que esos casos sigan avanzando, señaló Cuccinelli. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia destacada, Irán pidió a Interpol la detención del presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gobierno por la muerte de un general iraní. Y Bricio Segovia informa sobre las reacciones.
Bajo mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ejecutó satisfactoriamente un ataque de precisión perfecto que mató al terrorista número uno en el mundo, Qasem Soleimani.
El presidente Donald Trump anunciaba así en enero el abatimiento del general considerado como la segunda persona de mayor poder en Irán después del ayatolá. Estaba al frente de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama del ejército que Estados Unidos declaró como organización terrorista.
No tengo la menor duda, tras observar la actividad iraní en la región esa noche, de que tenían toda la intención de matar a fuerzas estadounidenses, tanto militares como diplomáticos que están en la región.
El secretario de Estado dijo que estos ataques eran inminentes, aunque nunca concretó fechas ni ofreció pruebas al respecto. Este acto llevó a ambos países a una situación de extrema tensión. Irán contraatacó disparando misiles contra 2 bases en Irak que hospedaban tropas estadounidenses. Washington emitió una nueva serie de sanciones contra Irán y el país persa abandonó los compromisos asumidos en el acuerdo nuclear de 2015. Ahora se reavivan las tensiones con la orden de arresto que emite Irán contra el presidente estadounidense y otras 35 personas por el abatimiento de Soleimani. El enviado especial estadounidense a Irán, Brian Hook, ha tildado el movimiento de Teherán como un acto de propaganda. La Interpol, por su parte, ha dicho que no considerará la solicitud de arresto por tratarse, dijo, de una acción política. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos sigue incrementando el número de casos, muertes y hospitalizaciones y Florida, Texas, Arizona y California son los más afectados. Tony Cano con los detalles.
Más estados y empresas de Estados Unidos revocaron el lunes sus planes de reapertura económica, citando el aumento de casos de coronavirus y hospitalizaciones, mientras que el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno, el doctor Anthony Fauci, culpó de los aumentos a los estadounidenses que ignoran las directrices de salud pública en el país, que ya superó los 2,5 millones de casos y el número de decesos supera los 126,000. El aumento de casos confirmados y hospitalizaciones ha sido más pronunciado en los estados del llamado Cinturón del Sol, como Florida, Texas y Arizona, que desafiaron el consejo de los expertos en salud de esperar más tiempo antes de relajar las restricciones. El COVID-19 ha dado un giro rápido y peligroso en Texas en apenas unas cuantas semanas, señaló el gobernador Greg Abbott, quien permitió la reapertura de algunos negocios a inicios de mayo, pero el viernes ordenó el cierre de bares y la operación de restaurantes con capacidad reducida ante un repunte de contagios. El New York Times informó el lunes que el 43% de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos estaban relacionadas con asilos e instalaciones de cuidados. El diario citó su propia base de datos de seguimiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, la celebración del 4 de julio no será la misma en Florida, luego que las autoridades ordenaron el cierre de playas y otras actividades debido al aumento de casos del COVID-19. José Pernalete tiene este reporte.
Florida vuelve a romper récord de contagio por COVID-19 al registrar más de 9,500 casos positivos en un día. A pesar de la reapertura paulatina en el sur de Florida, las cifras siguen en aumento y obligan a las autoridades a tomar medidas incómodas para la población. Al unísono, la mayoría de las ciudades de los condados del sur del estado han anunciado que volverán a cerrar las playas. Estamos hablando de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, que van a ejecutar esta prohibición de visita de playas durante el próximo fin de semana. La celebración del 4 de julio en las playas es una tradición en el sur de la Florida. Las familias llegan a los balnearios desde el mediodía aproximadamente y se asientan en la arena y en la orilla hasta después de los acostumbrados fuegos artificiales, es decir, casi hasta las 10 de la noche. Se trata de una prolongación bastante extensa y además expuesta a cientos de familias en lugares donde el riesgo se ha elevado durante los últimos días. De hecho, en las playas de Miami-Dade, los visitantes acuden de manera muy discreta y manifiestan apoyar a las autoridades en la medida de cierre a partir del próximo viernes. Indicaron que las personas no están atendiendo el llamado de las autoridades a guardar la distancia y a mantener el higiene, y es necesario cerrar durante esta festividad nacional. José Pernalete, de La Voz de América, en Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
El centro de la noticia, corrupción en tiempos de COVID-19. Una coproducción de La Voz de América y nuestras afiliadas Radio Centro en Bolivia y Radio Centro en Ecuador. Sintonícenos el miércoles 30 de junio a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington. Y Radio Centro en Bolivia y las 9 de la mañana por Radio Centro en Ecuador. Reportajes y entrevistas sobre un tema candente. Los esperamos.
Estamos en Buenos Días América y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias.
El Consejo de la Unión Europea impuso el lunes sanciones a 11 funcionarios de Venezuela, entre ellos parlamentarios, un magistrado y un alto jefe militar, por actuar contra la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, entre otras razones, y dijo que con las nuevas medidas se elevó a 36 el número de venezolanos ligados al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que están bajo sanciones, medidas que incluyen una prohibición de viajar y un congelamiento de activos. Entre los sancionados están Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega, a quienes el Tribunal Supremo de Justicia declaró en mayo como presidente y vicepresidentes del Parlamento y son reconocidos por Maduro, pero no por la mayoría de los integrantes de la Asamblea. También figuran en la lista de los sancionados Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, y el general José Ornelas, jefe del Consejo de Defensa de la Nación. En una inmediata reacción, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ordenó el retiro de la embajadora de la Unión Europea en Caracas y dijo durante un acto en el Palacio Presidencial que le daba 72 horas a la diplomática europea Isabel Brillant ante Pedrosa para que abandone Venezuela, agregando que estaba dispuesto a facilitarle un vuelo para que salga del país en medio de la cuarentena.
Petróleos de Venezuela ordena entregar diversas estaciones de servicio que se encontraban administradas por el sector privado. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Desde hace más de 60 años, las estaciones de gasolina en Venezuela han estado en manos privadas bajo el esquema de concesión. Sin embargo, en las últimas horas, administradores privados de estaciones de servicio, en estos casos propiedad de Petróleos de Venezuela, han recibido una notificación en la que les informan el finiquito del contrato de forma unilateral y les dan 72 horas para hacer entrega de las instalaciones. El hecho ocurre semanas después de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunciara un histórico incremento en el precio de la gasolina que anteriormente era prácticamente gratuita. Miguel Pichardo es presidente de la Asociación de Gasolina Mineros del Estado Lara al occidente de Venezuela y meses atrás su estación de servicio fue tomada. En conversación con La Voz de América cuestionó la forma arbitraria en la que están tomando las estaciones y explicó que desconocen cuál es el propósito del gobierno en disputa con estas acciones que anticipa continuarán ejecutándose.
Generalmente han estado de generación en generación. Entonces realmente desconocemos cuál es la intención de pasarlos a las gobernaciones o a terceras personas.
A juicio de Pichardo, miembros del gremio de gasolineros que denuncian conocer información sobre las nuevas condiciones operativas, se encuentran sorprendidos ante las acciones del gobierno en disputa y sostiene que para los afectados es un gran impacto el hecho de quedar repentinamente sin nada.
Prácticamente te quitan la llave del negocio y tú sales de ahí sin nada. Y después de 55 años, 60 años que tú tienes en una estación de servicio, eso es totalmente injusto.
De momento el gobierno en disputa no se ha pronunciado, sin embargo recientemente el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, aseguró que se autorizó licencias a empresarios privados que solicitaron importar combustible. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Mientras tanto, el gobierno de Ecuador continúa sus esfuerzos para retomar una relativa normalidad en medio de la pandemia del COVID-19. Giselle Jácome tiene este informe.
La ciudad de Quito tiene el sistema de atención sanitaria al tope. La reactivación de varias áreas de la economía ha incrementado el número de pacientes para atención hospitalaria. El presidente Lenín Moreno señaló que se incrementarán los controles para evitar más contagios.
Mejor y mayor control a las ventas informales. Incremento de la capacidad de atención en salud.
El presidente llamó a la ciudadanía a tener corresponsabilidad y evitar reuniones sociales o circular durante el toque de queda. De igual forma, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a la implementación de otras medidas.
Y eventualmente restricciones más fuertes para la circulación en determinadas zonas de Quito.
En los mapas digitales que indican zonas de aglomeración, se ha identificado a cientos de COVID-19 positivos circulando como si no tuvieran la enfermedad. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, advirtió.
Personas que tenían un PCR positivo salen a contaminar al resto. Esto no es posible.
El gobierno sigue comprometido en cuidar la salud de los ecuatorianos, pero la población también debe cumplir su parte. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En Argentina siguen aumentando los casos de COVID-19 y las autoridades temen que sea consecuencia de la apertura y la poca disciplina de la población. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Argentina, con el inicio del invierno, ya registra el pico de contagios y muertos por la pandemia del coronavirus. Por eso el gobierno decidió volver desde este miércoles a una fase 1 de cuarentena, con permisos para trabajadores esenciales, cierres de las fronteras de la zona metropolitana de Buenos Aires y férreos controles al transporte. La secretaria de Salud, Carla Bisotti, advirtió que el sistema está en un momento crítico.
Empezamos 3 semanas de un trabajo intenso para poder minimizar la transmisión y seguir dando respuesta desde el sistema de salud.
Mientras la economía está muy dañada y se estima que se pierden 715 millones de dólares por día, desde marzo ya se acumulan 70 mil millones de dólares y el déficit fiscal es histórico por la cantidad de subsidios, créditos y planes sociales para contener la situación. Los comerciantes y hasta los profesionales independientes creen que esto es insostenible.
Pido al Estado, al gobierno, que nos deje trabajar, porque necesitamos trabajar, porque no podemos aguantar más meses y más días sin recibir ingresos. Yo no recibo ni planes sociales ni créditos bancarios.
Y nos siguen teniendo encerrados mientras el país se va a la debacle económica y social.
El ministro de Transportes de la Nación, Mario Meoni, insistió que la prioridad sigue siendo el cuidado de la vida.
La verdad es una situación muy compleja. Nosotros esperamos la idea de cortar ese ciclo de crecimiento del contagio que estábamos teniendo en este momento. Es difícil, pero...
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en Nicaragua, el gremio de enfermería se debate entre el miedo al contagio y la carga emocional de atender a pacientes al borde de la muerte. Daliana Ocaña, en el informe.
María Auxiliadora Uceda tiene 36 años de experiencia trabajando como enfermera en hospitales públicos de Nicaragua y hasta ahora, con el COVID-19, considera que es la situación más crítica que enfrentó en todos sus años de ejercicio profesional.
Pero como esta, ninguna. Nos ha golpeado emocionalmente. Emocionalmente le digo porque también pensamos en qué momento nos podemos contaminar.
La Voz de América conversó con varios licenciados en enfermería que trabajan en el sector público en Nicaragua y que han estado en la primera línea de atención de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus. Joana Jiménez Chávez es coordinadora del área que atiende complicaciones respiratorias por el COVID en el Hospital Roberto Calderón y rompió en llanto al recordar cómo acompañaba a familiares a reconocer por fotografía a los pacientes fallecidos.
Pero sí, lamentablemente tuvimos que agarrar a los familiares y llevarlo y que miraran a su paciente, pues. Y era algo duro porque no es como que uno lo ve y solo teníamos que ponérselo de frente, que lo mirara él y después se tenía que retirar.
Por su parte, la psicóloga Lorna Norori explicó que el personal de enfermería se encuentra sometido a altos niveles de estrés. Pese a la sobrecarga de trabajo y presión producto de la pandemia, los profesionales que forman parte de la Asociación de Enfermería de Nicaragua reafirman que seguirán comprometidos en la atención de todos sus pacientes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América. Un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América, otra noticia destacada. Las elecciones presidenciales en noviembre plantean nuevamente la misma pregunta de cada comicio. ¿Qué importancia le dan los candidatos a Latinoamérica? Jorge Agobian indaga el tema en este reporte.
Ser un aliado de los países del hemisferio occidental. Tanto Trump como Biden basan parte de sus campañas en el debate sobre quién sería la mejor opción para liderar los intereses estadounidenses en la región. Venezuela es, según los candidatos, una prioridad. Ambos catalogan a Nicolás Maduro como un dictador y apoyan abiertamente a Juan Guaidó como líder democrático de ese país. Trump promete continuar la política de máxima presión contra Maduro, mientras Biden apuesta por un balance entre sanciones y empoderamiento de los venezolanos y utiliza la política hacia Cuba como ejemplo para explicar su estrategia. Sobre Centroamérica, los republicanos se asignan los méritos por la disminución de la migración procedente del Triángulo Norte a través de acuerdos con esos países para frenar la salida de inmigrantes y también la ampliación de un muro en la frontera, así como la entrada en vigencia del programa conocido como Permanecer en México para los solicitantes de asilo.
Queremos la seguridad para cada comunidad en este país y de lograrlo es fortalecer la frontera, pero queremos cambio en las leyes de la inmigración.
Biden, por su parte, planea revertir esas políticas y acuerdos y, citamos, humanizar el proceso de asilo. El 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos en medio de un ambiente polarizado y entre crecientes preocupaciones por la pandemia. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Un pequeño grupo de peloteros, entre ellos el toletero de los Nacionales, Ryan Zimmerman, y el pitcher de los Diamondbacks, anunciaron que no participarán en la inminente temporada de 60 juegos de Grandes Ligas. Los mellizos de Minnesota, por su parte, tomaron la decisión de modificar las asignaciones de su personal de terreno para salvaguardar la salud de sus coaches más longevos. Con el béisbol aprestándose a dar comienzo su temporada a fines de julio, en medio de una pandemia de coronavirus, resulta evidente que un roster amplio y flexible será clave. Zimmerman, quien informó a la prensa la semana pasada que estaba ambivalente sobre jugar, finalmente dijo que el tener tres hijos pequeños, uno recién nacido y una madre expuesta a mayor riesgo por esclerosis múltiple, incidieron en su decisión. Dada la naturaleza inusual de la temporada, es la mejor decisión para mí y para mi familia, dijo Zimmerman, el primera base de 35 años, pieza fija de los Nacionales. Y Mercedes-Benz usará autos negros en la temporada de Fórmula 1 del 2020 y tratará de diversificar su personal como parte de su compromiso de lucha contra el racismo, según anunció la escudería el lunes. El 6 veces campeón mundial Lewis Hamilton y su compañero Valtteri Bottas lucirán asimismo uniformes negros durante la temporada que arranca el domingo en Austria tras un largo receso por la pandemia del coronavirus. El movimiento de Black Lives Matter ha ilustrado los métodos necesarios que son para combatir el racismo y toda la forma de discriminación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La Liga de Broadway anunció el lunes que los teatros de la ciudad de Nueva York continuarán cerrados hasta el 3 de enero de 2021, extendiendo por 4 meses adicionales las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Se suponía que los teatros de Nueva York, que cerraron a mediados de marzo, iban a abrir nuevamente el 6 de septiembre, pero las medidas de distanciamiento social para público, actores y personal de producción han imposibilitado la reanudación de operaciones para obras de teatro y musicales. Cuando el cierre comenzó, había 31 programas en Broadway y de esos no todos volverán. Los que lo hagan abrirán sus puertas gradualmente a principios del próximo año, informó la Liga. Disney dijo que el musical sobre la película Frozen no volverá. Otras producciones piensan regresar para abril o mayo e incluso el próximo verano. El debut de The Music Man con Hugh Jackman fue postergado de octubre de este año a mayo de 2021. Los ensayos, por cierto, de The Music Man iban a comenzar esta semana en Nueva York, ahora serán en febrero. El domingo se presentaron los premios Black Entertainment Television, BET, el primer acto de premiación a celebridades afroestadounidenses que se lleva a cabo desde las protestas a escala nacional contra la violencia policial y el racismo. Beyoncé, que recibió de manos de la ex primera dama Michelle Obama un reconocimiento humanitario, instó a la comunidad afroestadounidense a votar en las elecciones de noviembre para, citamos, desmantelar la desigualdad y el racismo. El programa, transmitido por primera vez en sus 20 años de historia por la cadena CBS, incluyó comerciales de Coca-Cola, Ford, Nissan, Procter & Gamble, L'Oreal y Facebook, que celebraron los logros de los afroestadounidenses y sus desafíos. El rapero DaBaby interpretó Rockstar, recreando la escena del policía de Minneapolis con la rodilla en el cuello de George Floyd, cuya muerte desató las protestas. El cantante Roddy Ricch lució una camisa de Black Lives Matter. John Legend cantó la balada We Will Never Break y Alicia Keys interpretó Perfect Way to Die sobre los fallecidos en las últimas décadas. Ricch, por cierto, ganó Álbum del Año por Please Excuse Me for Being Antisocial. Netflix presentará la vida de adolescente del quarterback, el mariscal de campo Colin Kaepernick, en una serie de la galardonada directora Ava DuVernay, titulado Colin in Black and White. La serie de 6 episodios se basa en la vida de Kaepernick, adoptado por una familia de raza blanca, y sus años de bachillerato. Kaepernick, como ustedes saben, desató un debate nacional aquí en Estados Unidos al arrodillarse durante el himno nacional durante un juego en protesta por la injusticia racial. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, queremos recordarles que hoy presentaremos la coproducción El Centro de la Noticia, Corrupción en Tiempos del COVID-19, un esfuerzo conjunto de La Voz de América y nuestras afiliadas Radio Centro en Bolivia y Radio Centro en Ecuador, y que se difundirá simultáneamente hoy a las 10 de la mañana, hora Washington y hora Bolivia, y a las 9 de la mañana, hora Ecuador. Recuerden que los esperamos en nuestra página web boanoticias.com y nuestras redes sociales a partir de las 10 de la mañana, hora Washington.